35. Este libro de Job está ya rápidamente llegando a su fin. Este último amigo, Eliú, solamente hablará unos capítulos más y después vendrá Dios para arreglar todo. Pero el trabajo de Eliú es muy importante, porque como Juan Bautista, él también está preparando el camino para el Señor. Versículo 1 y 2. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Siempre deje ese joven una pausa para dar oportunidad a los demás a responder, pero esto no pasa. Están todos oídos, los dejan hablar. Pero aquí está acusando a Job de algo bastante grave. Otra vez al versículo 2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Job jamás dijo esto exactamente. Sería horrible escuchar a un creyente exaltarse así. Pero muchas veces es la conclusión de nuestras quejas. Como que Job decía que caminaba bien, vivía una vida recta, y ahora Dios le pagaba con todos estos sufrimientos. Es como que dijo, yo merezco algo mejor, y Dios me debe algo mejor. Entonces no es justo. Yo hice mi parte, pero Dios no hizo la suya. Así la conclusión es que Job era más justo que Dios. Y no solamente Job, sino muchos hermanos caigan en esa trampa con sus quejas y con sus murmuraciones de las providencias diferentes de Dios. Versículo 3. Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Job sí dijo cosas semejantes en su agonía cuando no estaba sufriendo bien. Una vez antes, en Job 9:30, dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Entonces dice, por más limpio que sea, no importa, Dios me va a castigar. Como que no había ningún beneficio de la vida santa. Y Job estaba frustrado. En Job 10:2 dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Esto parece como que estaba pidiendo cuentas de Dios. En los Salmos también, uno estaba cayendo en esta tentación. En Salmo 73:13, si alguien quiere leerlo, 73:13. Amén. Este profeta estaba diciendo que estaba mirando a muchos malvados prosperando y él sufriendo, y dice, pues es vano. Es una conclusión equivocada claramente que uno puede tomar en medio de una gran aflicción cuando no está pensando bien. Pero para estar justo con Job tenemos que mencionar que él dijo que esto es el pensamiento del incrédulo. Regresando ahora a Job 21:14, dicen pues a Dios, está hablando de los malvados, apartaos de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Entonces era inconsistente. A veces estaba hablando bien en el principio, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor, pero después, más tarde, empezó a quejar en medio de las aflicciones severas. Primero los ataques, después su esposa, después sus amigos. Era demasiado para él. Y su aflicción en su salud. Y en medio del conflicto, Job sí estaba diciendo cosas semejantes. Y eso es exactamente lo que el diablo quería producir. Tenemos que recordar el capítulo 1. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué fue el propósito del diablo en todo esto? En Job 1:9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso tema Job a Dios por balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo dijo a Dios que Job solamente le servía por lo que pudo sacar de él. Y hay hermanos así hoy en día. Pero quitando los beneficios, en poco tiempo Job seguramente iba a blasfemar contra Dios en su misma presencia. Job no blasfemó, pero sí dijo cosas imprudentes. Y tiene que prepararse, porque en poco tiempo Dios va a aparecer y tendrá que arrepentir en su presencia. 4. Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Eso es algo que Eliú mencionó antes, en capítulo 33. Dijo, he aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Pues todo el mundo sabe esto. Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué dice esto? Tiene que reflexionar en esto. En este capítulo dice, mira las nubes. Job tenía unos conceptos equivocados de Dios. No entendía adecuadamente la majestad de Dios. Como las nubes, Dios está muy, muy alto arriba de nosotros. Dios es muy diferente de nosotros. Si alguien quiere leer Salmos 50, 21.
Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
Amén. Entonces, eso es una tentación cuando tenemos una relación con Dios. No nos gusta la manera que Él está haciendo las cosas. Podemos pensar que Él es como nosotros, pero Él dice, pensaba que de cierto sería yo como tú. Es como que Job tenía un concepto de un Dios demasiado pequeño, casi como un hombre. Y aunque nosotros estamos creados en la imagen de Dios, esto no es razón de creer que estamos casi a su nivel. La distancia entre Dios y nosotros es infinita. Y cabe mencionar que la blasfemia del culto de los mormones y también la enseñanza de muchos de los predicadores de la televisión es que Dios no es realmente tan alto. Algunos hermanos están estudiando esto. Los mormones dicen que Dios antes era un hombre y poco a poco avanzaba a esta estatura divina. Dicen también que otros hombres pueden avanzar al estado de dioses. Esto es el trampa antiguo del diablo que dijo en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En la historia, algunos mormones líderes dijeron que el diablo no estaba mintiendo. A ellos les agrada el concepto. Y el mismo error también aparece en diferentes predicadores de la televisión. En este error, Dios es cada vez más bajo y el hombre es cada vez más exaltado. Por eso es una doctrina muy popular en nuestros tiempos. Pero también los testigos de Jehová dicen que Cristo no es tan alto como dice en la Biblia. No es realmente Dios. Entonces, todas las religiones falsas, todos los conceptos demoníacos quieren bajar la dignidad de Dios y muchas veces exaltar al hombre. Pero estudiando las Escrituras se ve que la distancia entre Dios y nosotros es infinita. Isaías 40 y 14. Isaías 40 y 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Acaso Dios tiene que ir a un experto para pedir ayuda? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego. Dice que si Dios quiere tener un fuego, un país entero no es suficiente. Ni todos sus animales para el sacrificio. Si quiere realmente hacer sacrificios a Dios, todos los animales en un país no son suficientes. Como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos de nada. Y lo que no es. Entonces la distancia es infinita. Dios dice, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Es una razón de no hacer imágenes de Dios. Cada imagen, estatua, dibujo que haces de Dios es un insulto automáticamente. Pero así habla en muchas partes de la Biblia. Regresando a Primero de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Cristo estaba citando eso en el Padre Nuestro. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Cuando estudias la grandeza de Dios, es más fácil alabarlo. Pero cuando un hombre tiene un Dios muy pequeño, se puede fácilmente murmurar cuando no le gusta lo que Dios ha ordenado. Proverbios 19:3, si alguien quiere leer. Amén. Este versículo capta exactamente lo que es el mensaje de hoy. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Vamos a ver esto en la historia de Jonás. Estaba irritado. Es un proverbio muy importante. Se irrita en contra de Dios porque el hombre quiere controlar los eventos. En vez de dejar que Él, el que sabe todo, determina y organizar lo que pasa. 6. Regresando a nuestro capítulo. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Aun cuando un pecador odia a Dios, realmente no le puede dañar. Dios ya ha anticipado todo lo que hace. Jamás es una sorpresa. En Salmo 2:2 dice, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, que como que no quieren nada que ver con la ley de Dios. Dios se va a sentir una amenaza. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. En vez de sentir una amenaza, Dios está riendo de ellos, burlando de su estupidez. 7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Hermano, cuando tú haces muy bien, no estás haciendo un gran favor a Dios para acumular mérito. Al contrario, solamente has hecho lo que era tu deber. Si alguien quiere leer Lucas 17:10.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Amén. Y si todo esto suena nuevo a ti, hermano, hermana, o algo extraña, solamente puedo decir que tu Dios es muy pequeño. Versículo 9. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Aquí, para contestar a otros puntos que Job presentaba, Eliú va a explicar que muchas veces Dios no está contestando cuando la gente clama a Él. En muchos casos, ni es una oración, en realidad, sino es solamente una queja, una santa murmuración. 10. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor que da cánticos en la noche? Se gritan con gran irritación. Se quejan de que Dios está en el trono ordenando las cosas como quiere y no ellos. Creen que si ellos estaban en control, las cosas serían muy diferentes. En esto no solamente concluyen que son más justos que Dios, sino que son más sabios que Dios también. Pero la única conclusión es que ellos tienen un Dios muy pequeño. Si empezamos a concluir que la manera en que Dios está gobernando el mundo es inadecuado, entonces tenemos que aprender un poco más de su conocimiento. Más tarde, Job dirá a Jehová, cuando aparece, va a decir en 42:2, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios sabe todo lo que están pensando la gente y lo que van a pensar en el futuro. Cristo también estaba leyendo la mente de la gente. Estaba contestando a sus pensamientos, no solamente a lo que dijeron. En Salmos 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Pregunta, ¿tienes tú un entendimiento infinito? Si no es así, entonces, tal vez debe de pensar dos veces antes de quejarse sobre la manera en que Dios está gobernando. Dios aún sabe tus pensamientos antes que has hablado. Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El Dios de la Biblia no puede aprender nada. ¿Por qué? Porque ya sabe todo. No puede mejorarse. ¿Por qué? Porque ya es perfecto. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios puede profetizar con certeza, no solamente porque sabe todo lo que va a pasar, sino que porque lo ha determinado, lo ha predestinado. Y si tu Dios no está capaz de hacer esto, solamente puedo concluir que tu Dios es muy pequeño. Y eso es lo que Eliú estaba diciendo a Job y a sus amigos, que su Dios estaba muy pequeño. Y que el Dios grande iba a aparecer muy pronto y tenían todos que prepararse. 10. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor que da cánticos en la noche? En vez de gritar, clamar y quejarse, los que saben cómo sufrir bien pueden buscar a Dios en medio de las aflicciones. Sabiendo que Dios controla todo, saben que hay una razón por sus aflicciones. Y hasta pueden cantar en la noche. Salmos 119:61 y 62, si alguien quiere leer. Amén. Entonces, David, creemos que es David, dice que estaba atacado por todos lados, pero levantó en la medianoche para alabar a Dios. A veces, cuando hermanos vienen a mí con problemas muy graves, siento como que quiero pedirles, ¿y dónde está Dios tu Hacedor en medio de todo esto? Es como que tienen problemas, como que Dios no existe. Los apóstoles del Nuevo Testamento sabían algo de cánticos en la noche. Vamos a Hechos 16. Hechos 16. Es un buen ejemplo de esto. Cuando dice cánticos de la noche, puede hablar de la noche actual, pero también la noche puede ser una temporada muy oscura de la vida. Pero en Hechos 16:20 dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, está hablando de los apóstoles, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rascándoles las ropas ordenaron azotarles con barras. Eso es algo doloroso, con barras. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro. Entonces se pusieron en la seguridad máxima. Y les aseguró los pies en el cepo, como que estaban diciendo, humanamente es imposible escapar de esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían, es como que estaban diciendo, ¿cómo pueden estos hermanos cantar? Mire cómo están sangrientos de esto, andan cantando a Dios. Una vez yo fui a visitar un anciano de otra iglesia, ahora está con el Señor, pero estaba en el hospital de misión, tenía neumonía, más de 90 años, y dijeron que en la noche, en la medianoche, ese hombre está cantando himnos. Y todos dicen, ¿quién es este hombre? Estaba muriendo. Continuando, entonces esos hombres estaban sufriendo, pero sabían cómo sufrir bien. Entonces, ¿cómo va a responder Dios? Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal». Pues todos estamos aquí. Entonces, Pablo empezó como el prisionero criminal y ahora está dando órdenes. ¡Cálmate! Cuando podemos sufrir bien, honrando a Dios en todo, entonces es normal ver a Dios respondiendo en poder. Versículo 11. Que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que los aves del cielo. Las aflicciones vienen con propósitos. Jamás es un accidente. Por esto vale la pena pedir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme en esto? Pero en vez de orar así, muchos ni oren, sino que simplemente ordenen a Dios a quitar el dolor ya. Como que Dios era su mayordomo. Consecuencia de tener un Dios muy pequeño. 12. Allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Hay muchos lugares en la Biblia en que dice que Dios no va a oír ciertas oraciones. Se pueden ver en Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay oraciones que no valen nada. En Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La iglesia estaba muy apartada de Dios, pero estaban orando. Dios, quítame el dolor, ya. Job iba a recibir una contestación por fin de sus peticiones, pero primero tendría que pasar por un gran arrepentimiento. 13. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente, cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él. La causa está delante de Él, por tanto, aguardarle. Mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor. Aquí Eliú estaba refutando otros errores que Job hizo antes. Job sufría bajo los sabeos, los caldeos, y parecía como que ellos no iban a recibir ningún castigo. ¿Cómo es posible, Dios? Estos hombres vienen robándome y salen con la suya. Pero Dios tenía todo bajo control. En su impaciencia aquí Job revelaba que su concepto de Dios era de uno más pequeño que Jehová. Último verso 16. Por esto Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Finalmente, esto es su conclusión y parece muy semejante a lo que Dios va a decir en dos capítulos cuando Dios por fin aparece. Si alguien quiere leer Job 31, 1 y 2. Job 38, perdón, 1 y 2. Amén. Ni Eliú ni Dios estaban diciendo que Job era un malvado, sino que simplemente dijo cosas vanas cuando no estaba sufriendo bien. Es una de las razones del sufrimiento. No todo sufrimiento es castigo. A veces lo que pasa es Dios sabe que como seres humanos hemos recibido por herencia de Adán muchas impurezas en nuestra carne, y a veces en la aflicción todas estas escorias, impurezas, tiene que subir a la superficie para ser limpiado. Doctrina. Muchas veces cometemos errores porque nuestro concepto de Dios es de un ser menos poderoso, menos sabio, menos majestuoso que es. Aprendiendo cuán grande es Dios, será mucho más fácil alabarle. Vamos a regresar a Éxodo 15 y 11. Éxodo 15 y 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No como que hay otros dioses, pero los otros dioses eran dioses falsos. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Tan grande es nuestro Dios que aún puede controlar los pensamientos hasta de nuestros enemigos. Si alguien quiere leer el último versículo, Proverbios 21:1.
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina.
¿Qué quiere decir? ¿Alguien puede explicar qué está diciendo en este versículo? ¿Cómo lo entiendes? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón en el rey de la mano, en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Nadie? ¿Qué está diciendo?
Dios es soberano.
Sí, Dios es soberano sobre lo que está pensando ese rey, ese magistrado. Hermano, esa es la razón de que se pide oración antes de ir a la corte, o se pide la oración antes de ir a la inmigración, porque sabe que Dios puede cambiar la mente de esos magistrados. Dios puede hacer milagros. Entonces, entendiendo cuán grande es Dios, es más fácil orar también. Ahora, para cerrar, un punto de aplicación. Si tú eres una persona que siempre quiere controlar a otros, y si tú quieres controlar todo lo que pasa, tal vez estás intentando tomar el lugar de Dios. Y esto puede producir mucha frustración para ti y para otros. Un filósofo famoso, normalmente jamás estoy citando filósofos, especialmente incrédulos, pero un famoso de Europa, Jean Paul Sartre, dijo algo que es muy sabio. Y eso es lo que dijo. Cuando cada persona es Dios, entonces el infierno es otras personas. Cuando cada persona es Dios, entonces el infierno es otras personas. Piénsalo. Deja que Dios reine. No intentas tomar el lugar de Dios. Será terrible para ti y terrible para otros. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las profundidades en este libro de Job. Guíanos, Señor, semana tras semana en ese conocimiento de tu revelación, Señor, estas partes de la Biblia que muchos jamás ni lean ni entiendan, Señor, pero tú nos estás llevando por estas partes, Señor. Ayúdanos a sacar provecho de esto y bendícenos, Señor. Ayúdanos a desarrollar nuestro entendimiento y hasta aconsejar a otros hermanos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.